Bueno, el pulpo soy yo. Un poquito mejor de voz, gracias a Dios, con respecto a cómo estaba ayer. Pero aún así, voy a controlar las palabras que voy a pronunciar y le voy a ceder a Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues que pongamos la primera calle positiva, más que nada porque luego hay que arrancar y contar un montón de cosas. Así que, Bea, ¿con qué empezamos?
Mira, Pulpo, hoy tenemos a una protagonista de excepción para arrancar el programa. Se llama María Jesús Pascual y es la comandante jefe de la Guardia Civil en Cáceres. Debido a su cargo, mañana presidirá el Día de la Patrona en esta capital de provincia española. Pascual se va a convertir así, va a hacer historia, ¿eh? Uh-huh. En la primera mujer en la historia de la Guardia Civil que dirige los actos de la Virgen del Pilar. Pasito a pasito, el sexo femenino se va abriendo paso en la Benemérita. Esta gente se encuentra destinada en Cáceres desde el año 2013, aunque ha sido en junio de este año cuando fue ascendida a comandante. En su historial hay varias condecoraciones, entre las que destacan la cruz con distintivo blanco del mérito de la Guardia Civil y también la cruz al mérito policial. También ha ejercido su labor fuera de nuestras fronteras. Pascual fue comisionada en dos ocasiones, en las ciudades de Quito, en Ecuador, y en Ciudad de México. Es decir, no le han regalado nada.
Claro.
Mañana va a ser la anfitriona en el acto castrense que comenzará en su comandancia a las 12 de la mañana con la presencia de numerosas autoridades políticas, militares y civiles. Nos alegra de verdad saber que las mujeres empiezan a ocupar puestos de responsabilidad también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha costado un poco meter la cabeza, pero el ascenso es imparable. Le deseamos a María Jesús Pascual toda la suerte del mundo en su estreno. Seguro que las celebraciones son todo un éxito.
Somos un programa de radio que se emite en directo desde el estudio Encarna Sánchez, en COPE. Estamos en Madrid ahora mismito. Y que dejamos a un lado la política y los malos rollos para contarte historias positivas y cosas que nos hacen sentir bien. Si no nos conoces, te invitamos a que te quedes, porque nuestra comunidad de ponedores es una auténtica pasada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¡Comenzamos!
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y estaremos juntos hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana retomará Carlos Herrera. No está nada mal. Y fíjate la de cosas que te hemos preparado para entretenerte por lo menos hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, Roberto Pablo vuelve a Poniendo las calles para contarnos la iniciativa de Mechones Solidarios. Ellos se dedican a buscar a personas que quieran donar pelo para poder hacer después pelucas para los pacientes de cáncer. Esto está muy bien. Después, en las noticias curiosas, yo te voy a contar el revuelo que se ha montado tras la publicación del tráiler de la última entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias. Al parecer es tan explícito que, según el director de la cinta, casi te podías ahorrar ver la película.
Qué bueno, o sea,
estaba
claro,
lleno de spoilers.
Claro.
Pero bueno, al final ha rectificado el director y dice que sí, que lo veamos, que no hay ningún problema. Y después hablaremos con el alcalde de Suances, en Cantabria. Allí se está experimentando con el método de pago con móvil.
¿Onda?
Para animar a los vecinos, se ha llegado hasta el punto de prohibir pagar con dinero en metálico.
No me digas.
La cosa está seria.
Bueno, vale, a ver qué nos cuenta y cómo nos ponemos un poquito al día. 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. David Otero, Orfebre, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo tenemos el tiempo para hoy, hermano?
Bueno, pues otro día parecido a los que estamos viviendo. El otoño está tardando en llegar, tiempo estable con cielos poco nubosos. Sin embargo, habrá que destacar algunas nieblas por la mañana en la zona mediterránea, donde además van a subir las temperaturas. Temperaturas diurnas en aumento también en Canarias y el Cantábrico Oriental. En descenso, eso sí, en la zona de Galicia.
Muchísimas gracias, David. Lo iremos contando a medida que vayan pasando los minutos para que todo el mundo esté permanentemente informado. Vea, nuestros ponedores, nuestra gente, los que se molestan en llamarnos y entran en la antena, ¿eh?
Y por molestarse en llamarnos tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si es que es muy sencillo, lo único que queremos saber es lo que estás haciendo hasta ahora, por qué nos escuchas. Ellos ya tienen el diploma porque nos han llamado.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Aldi, a Sevilla.
Uh-huh. O sea, que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado.
Uh-huh.
Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego a Aldi a descargar y soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita, que voy de vacaciones.
Qué bien, Javier. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo currar por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que he empezado a escucharos hace 3 días y me enganché al programa. Yo soy, bueno, hago varias cosas. Antes era un presidente de la asociación de Magrebéis en un pueblo aquí en Murcia. Uh-huh. Y soy electricista que trabajaba en una empresa, ahora trabajo en particular. Y también he trabajado de camarero, que mi padre tiene un restaurante. Uh-huh. Bueno.
Oye, cuéntame un poco la experiencia de cuando nos descubres por la radio. ¿Qué te llamó la atención?
Pues que sois muy realistas, que es como decir, habláis en boca de los demás. O sea, lo que pensamos nosotros lo decís vosotros en la radio. Uh-huh. Por eso nos gusta y nos engancha. Entonces, pues cualquiera diría, hostia, quiero llamar, quiero también opinar, quiero decir mi opinión, quiero hablar, ¿me entiendes? Entonces, pues todo lo que decís, pues estáis defendiendo, o sea, lo que son cosas que nosotros queremos decir, pero... Uh-huh. Pero vosotros habláis por nosotros.
Uh-huh. Poniendo las calles.
Estos ponedores tuvieron el detalle de marcar el teléfono gratuito del estudio y nosotros tuvimos también el detalle de mandarles el diploma, ¿eh? Bueno,
lo tienen porque nos han contado cómo ponen ellos las calles, que es lo que queremos saber. Y para ello nos tienen que llamar al 950-60-06. Es un teléfono gratuito, no cuesta nada. 950-60-06. También pueden mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es. Y por supuesto estamos en redes sociales. Ahí cada día, cada noche comentan el programa Los Ponedores de Calles. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y a mí me encanta dar la bienvenida a los ponedores que nos van siguiendo en nuestras redes sociales. Miguel Ángel Lizonde, Vicente Ferrero, Luismi Blanco y José María Pareja. Bienvenidos a Facebook.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Acompañando a la gente que está en la carretera, que está en el mundo de la vigilancia, a la gente que está sola en lo físico, pues un abrazo fuerte desde el estudio Encarna Sánchez en la cadena COPE en Madrid. Soy El Pulpo y contigo pues estamos levantando España. Somos el primer despertador de la radio.
Tenemos a mucha gente ya en Facebook, a muchos ponedores de calles que nos escriben, como Bartolomé. Dice, yo escribo desde la pedanía Ermita de Burgos, estoy en Murcia. Juan Muñoz, buenos días Pulpo, desde el aeropuerto Madrid-Barajas. Vamos ya por este miércoles.
Buenos días.
Nieves López dice, haciendo croquetas de calabacín y zanahoria. ¿Gustáis? Y nos manda una foto
bueno.
De las croquetas. Esto cuando lo fría tiene muy buena pinta.
Qué delicia las croquetas, ¿no?
Qué buenas.
Ayer uno mandó un San Jacobo, ¿no? Mandó un cachopo. Mandó un cachopo.
Sí,
impresionante,
sí.
Lo tenemos ahí en nuestro Facebook.
Mari Muela, buenos días desde Alicante. Soy ponedora de calles desde hace 4 años. Trabajo en la cantina de una fábrica. Nos cuenta, me ayudáis a empezar la mañana. Jaime Chinarro nos escribe desde California. Dice, cayendo la tarde, ahora en América. Pero tenemos a muchos más ponedores fuera de España. José Muñoz y compañía, muy buenos días a Pulpo y compañía desde Stuttgart, Stuttgart, perdón, David Mendoza. Saludos, Pulpo, desde Arabia Saudí.
¡Hala, qué bueno!
Aquí estoy en mitad del desierto, hay muchas calles que ponernos.
¡Qué bueno, por favor!
Bueno, muchos oasis eran ahí en el desierto.
Hombre, claro, imagínate, por allí.
Y Víctor Jejo. Buenos días, ponedores. Soy nuevo en el Facebook de los ponedores, aunque ya llevo días escuchando el programa. Escribo desde Salamanca. Estoy trabajando en uno de los grandes hoteles de mi ciudad. Uh-huh. Menos mal que os tengo, que si no la noche sería una pena. Un abrazo. Y nos ha mandado una fotito
bien.
En su puesto de trabajo. Con
bien,
su
bien,
trajecito,
bien.
Su corbata y ahí le vemos en la recepción del hotel.
Bueno, pues que los ponedores sepan que todas las fotos que estáis subiendo a nuestro muro de Facebook las estamos recopilando y metiendo en una carpeta. Y yo creo que para la semana que viene o la otra, en este mes de octubre seguro, vamos a hacer un gran collage para que tengamos pues un recuerdo que la gente se lo quiera luego descargar y cada uno que haga con él lo que quiera. Pero yo creo que ya tenemos suficiente audiencia, suficiente comunidad de ponedores como para hacer un póster y que nos vayamos conociendo todos. Así que si os apetece, mostráis la foto de lo que estáis haciendo mientras nos escucháis. Esa es la clave. Demostremos a todo el mundo qué es lo que hacen los ponedores cuando estamos en directo haciendo el programa de radio. Ya sabes, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Y como estamos en directo, pues más conexión imposible. 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que somos de los que valoramos los pequeños gestos que tienen un significado enorme. Eso a mí me parece fundamental. Algunas veces nos creemos que para ser importantes tenemos que tener una idea que sale al mundo y no nos fijamos que son los actos más simples los que pueden ser los más importantes. ¿Eso o no es así, Roberto Pablo?
Totalmente de acuerdo. Por eso nos hemos hecho eco de la entrevista que tuvieron el martes en Herrera en COPE con Estela Merisoli, de Mechones Solidarios. Se dedican a buscar a personas que quieran donar pelo para hacer pelucas para los pacientes de cáncer. El pelo, algo que para muchas mujeres tiene un valor importantísimo por la imagen y que es símbolo de solidaridad.
Es maravilloso ver cómo la gente se vuelca, hace esas donaciones. Yo quiero mucho mi pelo, pero es que es por una buena causa y sé que alguien lo va a llevar y va a estar muy feliz con eso.
Quien quiera donar pelo tiene que tener en cuenta algunos requisitos, como por ejemplo la largura.
Mira, nosotros necesitamos que midan como mínimo 20 centímetros para poder trabajarlo y confeccionar las pelucas. No importa que el pelo esté tintado, permanentado, da igual, porque como las pelucas las hacemos de acuerdo a la imagen que tiene la persona antes de perder el pelo, pues si alguien tiene el pelo tintado de un color determinado, pues se busca pelo de ese color para hacer la peluca.
El pasado domingo fue su aniversario. Esta asociación no solo cortó el pelo a mujeres, sino que también hubo hombres que se convirtieron en donantes.
Sí, también cortamos pelo a hombres porque, claro, además las pelucas, además de la donación del pelo, necesitamos confeccionarlas y confeccionarlas tiene su costo. Entonces, por 5 euros de donativo, o sea, recaudamos pelo para hacer pelucas y dinero para poder confeccionarlas.
Esto no es tan sencillo como puede uno imaginar. Una vez cortado el pelo, hay un proceso para poder hacer la peluca.
Sí, luego ese pelo se vuelve a desinfectar, se hay que separarlo por largo, textura, color, hay que cardarlo porque el pelo viene, o sea, tú lo cortas y tiene distintos largos cada coleta. En definitiva, necesitamos entre 6 y 15 donaciones para poder hacer una peluca.
Como todo, en esta vida hay un precio, todo tiene un precio. ¿Cuánto puede costar eso, una peluca?
El precio de las pelucas, mira, las pelucas rondan en el mercado desde 1.000 euros hacia arriba, este tipo de pelucas. El coste nuestro de fabricación es de 300, pero las otorgamos a las niñas menores de hasta 14 años. Las señoras con escasos recursos, totalmente gratuito. Y luego, pues las personas que tienen recursos, pues pagan hasta un 20% del valor de mercado de la peluca. También nos ayuda a seguir haciendo pelucas.
Mechones Solidarios proporciona pelucas a todo el territorio español donde una persona que haya padecido un cáncer o un tratamiento de quimioterapia haya perdido el pelo y quiera recuperar su imagen, sentirse bien.
Recibimos solicitudes de toda España, nuestra trabajadora social es la que maneja todos los datos y es la que otorga la peluca. Sí, lo primero es que tienen que ser pacientes de quimioterapia. Y luego, pues, pedimos los ingresos del grupo familiar, porque, claro, hay muchísimas peticiones de gente que no tiene recursos y no quisiéramos darle a alguien que tenga recursos y pueda acceder a una peluca en cualquier tienda, que pueda acceder a ella, y que otra persona se quede sin tener su peluca por esto. Entonces, somos muy exhaustivos en ese tema.
Bueno, tenemos una compañera en COPE Extremadura que se llama Alejandra Fernández, que ha querido también participar con su larga melena.
Pues nada, que lo doné. Que un día enredando en Twitter vi que se podía, porque yo de esto no tenía ni idea, y dije, ¿yo para qué quiero tanto pelo si yo me lo corto y me vuelvo a crecer y realmente quien lo necesita, no? Así que me fui a la... Bueno, tuve que dejármelo crecer porque no llegaba a los 20 centímetros, así que estaba ahí con mucho cariño cuidando la melena hasta que ha dado los 20 centímetros. Y nada, me pasé por la peluquería, lo corté y me dieron mi coletita y la llevé a la Asociación Española contra el Cáncer, a que, bueno, pues a que ellos gestionaran también todo el proceso, ¿no? Porque también se puede entregar el pelo en las juntas provinciales de cada ciudad, se puede entregar también el pelo y ellos hacen todo el proceso para confeccionar todas esas pelucas.
Gestos pequeños que se convierten en grandes cuando sacrificamos algo nuestro para hacer feliz a los demás.
Pues mira, yo salí de allí llorando porque yo en realidad lo hice por un sentimiento un poco familiar, ¿no? Mi abuela pasó cáncer, ella no pudo ni siquiera pasar por un proceso de quimioterapia porque la enfermedad fue muy rápida. Pero bueno, todos los que hemos tenido a alguien con cáncer y ese proceso, sobre todo en una mujer, no sabemos lo complicado que para una mujer es verse sin pelo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y yo llegué allí y entré y todo el mundo sonreía y todo el mundo te daba las gracias continuamente, ¿sabes? Y me pareció una sensación, mira, os lo cuento y se me pone la piel de gallina, ¿no? Por el agradecimiento de todo el mundo, ¿no? Y bueno, te dan un detallito, te dan una carta y en la carta viene a decir algo así como gracias a ti creemos un poco más en las personas. Y entre eso y que te acuerdas de todos los sentimientos que tienes ahí, pues yo salí llorando como una tonta de la asociación, pero con un sentimiento pues muy bonito, ¿no? De poder, ya es que es una tontería cortarte el pelo y donarlo, ¿no? Así que yo creo que es una cosa que puede hacer todo el mundo, ¿no?
Bueno, todo el mundo. El pulpo y yo creo que lo llevamos un poco complicado, pero sirva este programa también de altavoz. Recuerda, mechones solidarios. Son, pues, pequeños gestos, muy sencillos, que pueden alegrar la vida a otra persona.
Eso me parece a mí, Roberto Pablo. Otra gran idea que llega tarde. Gracias, Roberto Pablo. Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE. 4:21, hora menos en Canarias. Gran canción para ti, ponedor. Gracias por estar con nosotros, levantando España. I only wanna be with you, 4:23 de la mañana. Buenos días, España. Estamos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo apoyando que esto vaya funcionando y vaya para arriba. Mi saludo para Fernando, que sale ahora mismo con un camión lleno de grava con destino a Soria. Sale desde Membrilla, en Ciudad Real.
Tengo un montón de mensajes. Julián Gallo nos dice, buenos días. Unos días estoy poniendo las playas porque estoy de relax aquí en la manga del Mar Menor, rezando para que llegue la cordura a los políticos de la Generalitat Catalana. Y nos ha mandado una foto de donde se encuentra, de esa playa, con una sombrilla y se ve debajo de la sombrilla una bandera de España.
¡Olé!
También puestita ahí en la playa. Joaquín Gutiérrez, poniendo las calles de Núremberg, en Alemania. Vengo a por un coche para mi empresa. Francisco Marful, saliendo de Málaga hacia Nerja, volviendo a casa de llevar clientes al aeropuerto. Manuel Nogales dice, buenas noches desde el Perú. Con vosotros me apuesto, ya que la diferencia de hora es de unas 7 horas.
Claro.
Lourdes Mira, buenos días, un saludo de Lourdes y de Lole. Somos dos ponedoras que os escuchamos siempre desde Gijona. Que ya está liado con
está el turrón. Está ahí con el turrón, claro.
Miguel Ángel Lizón, de Buenos Días Pulpo y Bea, saludos para todos los chicos de Mercamadrid. Unas 2.000 personas, que son todas ponedoras de calles.
Impresionante.
Robert Íñigo, programón, el que hacéis líderes indiscutibles de la noche. Sois muy grandes.
Muchísimas gracias. Recuerdo nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Esta semana estamos buscando canciones que hablen de comida y para la próxima semana estamos buscando canciones que hablen de lluvia, que lo estamos necesitando. Así que, ponedores, movilización. Necesitamos WhatsApps de audio en el 662-942-605 para esta semana canciones de comida, para la próxima canciones que hablen de lluvia. Y un saludo para Carmen, que está embarazada de 8 meses, dice que esto va a ser inminente, Pulpo, porque me lo noto. Víctor ya está dando golpes cada vez que empiezas. Con lo cual, tú, Carmen, en cuanto vayas a salir, nos pegas un toque que algo haremos. O mandamos unidad móvil, o te acompañamos, o te ponemos la banda sonora, ¿vale?
Ya que te damos ánimos.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísima suerte.
Vamos a contar noticias del día. Por ejemplo, que este miércoles da comienzo el Puente del Pilar, que este año es largo al caer la festividad en jueves. Desde hoy a las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche del domingo, la DGT prevé más de 6 millones de desplazamientos. 6.000 agentes de tráfico se han desplegado por las carreteras del país para velar por la seguridad de los viajeros. En estos días no hace falta que nosotros lo digamos, Pulpo, pero lo queremos recordar. Se van a incrementar los controles de alcohol y de drogas y también de velocidad. Así que ya sabes, si tienes la suerte de tener estos 4 días libres y decides coger el coche, no bebas, no consumas drogas y no intentes llegar antes de tiempo, que no pasa nada.
Y hay que decir, vamos a aprovechar y vamos a decir a los ponedores que nosotros mañana vamos a estar y el viernes también, que nosotros no vamos a coger puente, vamos a acompañar a todo el mundo. Así que poniendo las calles no para, porque si no España no funciona.
Ahí está. Sé sincero, ¿tú te tomarías ahora si pudieras un buen croissant con un café recién hecho?
Ahora mismo no. Ahora tengo principio de ardor de estómago. Si eructo, fundo el micrófono.
¿Te encuentras mal o qué?
Tengo así un poquito de pelagra.
Yo tengo un hambre que me muero. Un bollito ahora.
¿Un pollo?
No, un croissant.
Un croissant.
Hablando de croissant, es un croissant.
Me está saliendo una pupa en el labio y todo. ¿Qué? Hoy estoy...
Bueno, el croissant es probablemente uno de los pocos productos pasteleros que nos suelen gustar a todos. Porque es que a unos le gustan más las palmeras, a otros le gustan más. Pero el croissant, unánime.
El hojaldre, esa masita, es una maravilla, es una gozada.
Y además acabamos de conocer, Pulpo, dónde se hace el mejor de España. Que a puntito hemos estado esta noche de que ya no fuera el mejor de España.
Porque
estaba en Barcelona.
Ah, claro.
Pero no, al final se ha echado para atrás Puigdemont y sigue siendo el mejor de España. Este año el premio al mejor croissant artesano de mantequilla de nuestro país ha recaído en la pastelería Prat Can Carriel, ubicada en Roda de Ter, en la provincia de Barcelona. En el concurso, que celebra su 10ª edición, se han presentado un 100 de participantes. ¿Qué se valora para alzarse con el premio? El sabor, que esto vale 40 puntos. Esto es como los exámenes que te iban contando, ¿no?
Qué rico.
Bueno, pues el sabor, 40 puntos. Después el alveolado. Las hojas, con 15 puntos. Y por último, el color, el formato y el acabado, con 10 puntos. Y se me hace la boca agua solo de pensar en mojarlo en una taza de chocolate.
Sí, hay corazones que lo mojas una vez y ya no vuelves a ver el café. Se la ha servido todo.
Sí, yo cuando era pequeñita mojaba hasta los dedos.
¿Ah, sí?
Mi madre me tenía que decir, Beatriz, por favor, los dedos, ¿no?
¿Y luego qué hacías con los deditos? ¿Te los chupabas?
Bueno, supongo que pondría todo perdido
a la
mesa.
O a la camisa.
Eso iría a cualquier parte menos donde tenía que ir.
Tenías tú que ser también un documento, ¿eh?
Esa es una costumbre que tenía yo de chiquinina. Luego ya me la quitó, pero era graciosa, entrañable.
¿Y tu hermana? Que tu hermana es muy guapa, ¿verdad?
Mi hermana es guapísima, de hecho.
¿Y cómo comía ella los croissants?
¿Es de tu quinta? No. ¿Tú eres del 75?
No,
de
74.
No. Pues entonces más pequeña que tú.
Bueno, un añito, no pasa nada, ¿eh?
Pero es del 22 de enero, o sea que no hay problema.
No, bueno, perfecto, yo del 11 de febrero.
¿Eh? Muy guapa. Tiene unos ojos verdes así de grandes.
¿Cuántos tiene?
2. A veces, Pulpo, me gusta contar en el programa algún reportaje curioso que leo en la prensa. Hoy, por ejemplo, en el 20 Minutos, han hecho un repaso de algunas de las localidades españolas que tienen un nombre, diríamos, peculiar. Liderando el ranking se encuentra mi favorita, Guarromán, en Jaén, que ya he comentado en alguna ocasión que es que me apasiona. Me encantaría poder decir, vivo en Guarromán. ¿Cómo se les llama a los vecinos de Guarromán?
Guarromaneses, ¿no? Guarromanes.
No lo sé. Bueno, el nombre no viene porque en el pueblo haya vivido algún hombre de higiene distraída.
Guarromanseños.
¿Eh? Guarromanseños.
Podría ser, no sé.
Pues si hay alguien de Guarromán,
Guarromán,
por favor, que nos lo cuente.
¿Cómo os llamáis allí,
el
por favor?
Gentilicio. Bueno, esto no viene porque hubo en el pueblo en un momento determinado un hombre guarro que se hizo famoso. No. El nombre viene por la castellanización del nombre que le dieron los árabes, Wadi Román, que significa arroyo de los granados.
Guarromanense, lo que te dije.
Guarromanense. Bueno, también se encuentran en este listado Mal Cocinado, en Badajoz.
¡Qué bueno!
Cuyos habitantes se llaman malcocinadenses.
¡Qué bueno!
Y luego está Villapene, en Lugo, que tiene uno de los carteles más fotografiados del país y subido a redes.
¿Villapene?
Villapene.
Ah, Villapene.
¿Qué te parece?
Villapene de nabo.
Sí, de pene.
De pene, claro, claro.
Sí, sí, Villapene.
Villapene, qué bueno, ¿no?
Sí, sí.
Y en Madrid tenemos Mata el Pino.
Mata el Pino.
Que sí, imagínate que lo dices todo con la E.
Bueno, para terminar lo hacemos con adiós en Navarra.
Ajá.
Que es en este pueblo nada más entras ya te despiden.
Te están diciendo una parla, ¿no? A parla.
Tú vas con el coche y te encuentras con adiós.
Adiós.
Pues te imagínate.
Claro.
Bueno, alucinada me hallo, Pulpo, con la noticia que nos llega desde Salamanca, concretamente en Guijuelo, y la cosa no va de jamones. Un médico de esta localidad ha sido suspendido de empleo y sueldo por... A ver, ¿cómo cuento yo esto?
A ver, ya verás. Cuando se ponen los dedos en las cejas es que va a cortar algo muy gordo. Ya la voy conociendo.
Por tocarse.
¿Por tocarse?
Por tocarse delante de una paciente y no la cara.
¿Tocarse?
Por tocarse.
El,
a lo que viene a ser madrearse a sí mismo.
El ciruelo.
Efectivamente. Todo comenzó cuando la mujer acudió a consulta por un dolor de espalda. Desde el principio notó algo extraño cuando se pegó excesivamente a ella para examinarla.
No.
Sí. Y entonces ya ella se puso tensa. De esto que tú notas que a ti la situación te desagrada y que eso no tiene nada que ver con un examen médico.
Sí.
Porque esto se nota.
Hombre, o sea, claro que se nota. Estás diciendo que entró aquí con una baguette, ¿no?
Eso es muy desagradable.
Vale.
La historia es que la mujer se empezó a poner incómoda ante la situación y decidió grabar.
Pero ¿estaba incómoda porque buscaba la postura y no la encontraba? Porque
incómoda. Estaba incómoda con la situación porque no era una consulta médica al uso, que se suele decir. No era lo que esperas de tu médico.
Claro, pero ella tenía duda y quería seguir investigando o pasó.
Ella pasó, de hecho... Se puso nerviosa y dijo, yo aquí lo grabo, por si acaso tengo que denunciar. Y así fue. O sea,
madre mía.
Acertó de pleno. Ella grabó el resto de la consulta y aquí es donde el hombre ha sido pillado in fraganti. Mientras habla con ella, se manosea debajo de la mesa, pero no, claramente además...
¿Pero este tío?
Y claro, asustada...
¿Qué estaba haciendo? ¿Pan rallado con la baqueta o qué?
Asustada la paciente salió sin decir nada porque, claro,
claro,
esa es la situación en la que yo no sé si me levanto y le tiro el ordenador así a la cara...
Sí.
Y le digo, ¿es usted un guarro? Uh-huh. O te vas asustado diciendo yo, esto no me lo puedo creer lo que me acaba de pasar. De hecho, hay situaciones incómodas en las que te llegas a plantear si me estaré equivocando.
¿Me estaré equivocando? ¿Podré quedarme un rato más?
No, no, sobre todo lo de, no sé, no quiero ser mal pensada, claro. Pero claro.
Ha habido situaciones así, ¿eh? Que te crees una cosa que luego no es, también es verdad, ¿eh?
Ya, por eso dudas. Hay momentos en los que dudas, pero vamos, la mujer lo grabó y que se ha ido a la Guardia Civil, que lo ha denunciado y que la gente está muy mal, pero que muy mala. Le han suspendido de empleo y sueldo, ¿eh?
No, se ha quedado, o sea, sin
las baguette. Imágenes son claras. Bueno, y no podemos terminar sin felicitar a nuestra compañera María José Navarro, la
sí,
periodista
señor.
A la que actualmente escuchamos en Herrera en COPE. Ha sido galardonada con el premio Antena de Oro de 2017 y es que esto no podía quedarse sin reconocimiento.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pero ¿cómo no va a tener esto una Antena de Oro y lo que haga falta?
Hombre, claro. Es que, claro, la gente conoce esta faceta de ahora de María José Navarro, pero María José Navarro, ¿cuántos años lleva aquí en la empresa?
Pues desde los 10. Yo no quiero decir la edad de María José Navarro, pero está a punto de recibir el reloj ya.
Ni se sabe. Y ha hecho de todo, ya está con todos y con los más grandes. Y tiene un ingenio que es divertidísimo.
Es tremenda, la verdad es que sí, es muy divertida. Vamos a escuchar a este artista en ciernes porque merece la pena. Es la gran esperanza del hip hop británico.
Uh-huh.
Y encima cuenta con una historia de superación de estas que a ti te gustan mucho. Uh-huh. Tú escúchame, se llama Loyal Carner. Tiene 22 años. No encaja con el perfil del rapero habitual.
Uh-huh.
Lo primero es que él no fue el matón del cole.
Yeah.
Tú ya sabes que todos estos raperos de Estados Unidos, la mayoría o fueron delincuentes en
sí,
su juventud.
La mayoría.
O
drogadismos y todo eso.
Todo cosa muy mala. Bueno, pues no.
Cosa muy mala.
Pues no. Este no fue matón del cole, todo lo contrario. Él fue el que sufrió acoso escolar por parte de otros debido a la dislexia que sufre. Además, sus temas no hablan de armas, de billetes, de joyas, que también es lo normal en los raperos, sino de emociones y del amor que siente por su familia.
Qué bueno.
Y encima da clases de cocina en un barrio marginal para ayudar a niños con problemas. Vamos,
oye,
que nos encanta Loyal y que le vamos a escuchar.
Pues venga, vamos a escuchar, hombre, que este es de los nuestros. Didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me. Gets blessed till I second guess, rest till it frees me. There's nothing to believe in, believe me. Bit of
life after death. Scattered my ashes when it's my time to rest. With the lines I'm obsessed, rhymes I possess, can't deny. Seen the biggest guys cry to confess in a breath. Fresh death, pass in the chest, unimpressed with the cess left. Scars in the flesh, he's the best. Worst kept sparring in jest, saying star never bar too far from the nest. So I never left and never thought about doing so. I took and fro from that prime time to a home. You see, I'm viewing those nights I should have known better. Like whatever, still my bread to say I'm too involved. But who would know what the family first is?
Las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos levantando España, la estamos poniendo en marcha. Este programa se llama Poniendo las Calles. Pilar López Cervera nos dice: buenos días, Pulpo, feliz de escucharos. Imagínate, Pilar, cómo estamos nosotros de contentos sabiendo que eres una ponedora y que estás con nosotros. Mil gracias.
Salvador Girón dice: aquí estoy cortando chapas, otra forma de poner las calles. No todo va a ser guardias de seguridad y transportistas. Y nos manda una foto de cómo está cortando en esos momentos.
Guay.
Estas chapas metálicas.
Para el collage.
Pedro Gómez: hola, Pulpo, Bea y a todo el equipo. A ellos mando unas fotos. Bueno, esto es de muerte. Con mi padre, con 94 años, de senderismo por el río Chillar, dice, subiendo para las ermitas de Córdoba y comiendo después en un restaurante. Nos ha mandado una foto de ese momento. Yo os escucho en las noches de trabajo, nos cuenta Pedro. Un abrazo para todos los oyentes.
¡Qué maravilla! Nos encanta conocer lo que estáis haciendo y nos encanta que nos mandéis la foto. Vamos a hacer un collage súper bonito, así que curraos una bonita foto, pero una foto natural. No hay que ir de nada, simplemente mostrarnos cómo nos estáis escuchando, qué hacéis mientras nos escucháis en el trabajo, en la oficina, en un camión, haciendo pan, escribiendo, tumbado en la cama con un auricular y con tu pareja dormida al lado. Queremos la naturalidad. Aquí todos somos naturales y nos gusta mostrarnos tal y como somos. Así que en facebook.com/poniendolascalles, en el muro, con tu foto y con tu nombre, iremos elaborando el collage. Por cierto, estará también la foto de todos los miembros del equipo y de Carlos Herrera. Vamos a hablar con Andrés, un ponedor que marca el teléfono gratuito 950-6006. Andrés, hermano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo pones las calles, hermano?
Yo pongo los parques.
¿Tú pones los parques ahora?
Sí, yo abro un parque aquí en Albacete dentro de un ratico, a las 6 de la mañana.
Sí, o sea que está cerrado durante la noche y,
sí.
y lo abres tú, ¿no?
Sí, lo abro y ya empieza la gente a cruzar. Está en medio de la ciudad y cruza todo el mundo.
Uh-huh.
La gente que va a trabajar al campo, todos los negritos y toda esta gente que va al campo.
Uh-huh.
Y la gente que cruza de un lado al otro de la ciudad.
Ajá. ¿Y qué parque es este? ¿Qué parque es este, Andrés?
Se llama el Parque de Abelardo Sánchez, aquí en Albacete.
¿Este está en el centro?
Sí, aquí con árboles de 100 y pico años. Y bueno, con Cervantes, con Azorín, aquí con toda la banda.
Pues ese, fíjate, estuve yo hace un montón de años. Ese se hizo en 1911, una cosa así.
Sí, en 1910, pero bueno.
Sí, o sea, en 1910 empezaron, en el 11 ya los árboles crecieron y dijeron, esto ya es un parque.
Esto ya tira para adelante. Oye, quería decirte que desde que te estoy escuchando, casi desde el día que empezaste a hacer este programa tan cojonudo,
uh-huh,
te hemos denominado aquí entre la banda de vigilantes animal de compañía, ¿eh? Es el mejor animal de compañía de toda la radio.
Qué bueno, hombre, de eso se trata, de acompañar a la gente que curra esta hora.
No, pero de acompañarla nos dejas hablar, que es una cosa importante, que en la radio se suele cortar pronto la gente. Y aparte solo transmites buen rollo. O sea, no hay una noticia mala que haya escuchado en tu programa. Cosa que tal y como está el mundo y como está España, es de agradecer. Y quería, si puedo, darle recuerdos a mi paisana María José Navarro,
uh-huh,
que le han dado el premio y tal. Y cuando os preguntáis desde cuándo está en la radio y tal, ella es que nació en la radio.
Sí, en Cope Albacete, además.
No, ella nació en la radio porque su padre era locutor de radio, sí. Era buenísimo, Pepe Navarro. Que ella últimamente en algún artículo ha escrito hablando mal de su padre y poniéndolo como tal, y su padre era, su adoración era ella. Era un personaje impresionante como locutor, con un tono grave, así estilo Herrera,
uh-huh,
buenísimo, pero además hacía como 14 o 15 tonos diferentes y voces diferentes. Era, vamos, de lo mejor que he oído yo en radio, que he oído mucho.
¡Qué gozada! Pues oye, en cuanto me cruce con María José Navarro, le voy a decir que me pase algún audio del padre, porque a mí las voces roncas, las voces tipo Carlos Herrera, me parecen de las voces más maravillosas para hacer radio.
Este hombre era alucinante, o sea, yo lo conocí bastante,
uh-huh,
íbamos a un bar donde solo había ciegos,
uh-huh,
juntaban los ciegos después de vender los cupones y todos lo conocían por la voz, ¿no?
Qué bueno.
Ya estás aquí, tal, ¿no? Era una cosa Además era un locutor excepcional. Uh-huh. Le digo, su hija, en el otro hace poco, un artículo en ABC, hablaba con un poquito de rencor de su padre. Uh-huh. Dile a ella que su padre la adoraba, uh-huh, que era su adoración.
Pues nada, luego cuando la vea le diré, e incluso le pondremos esta llamada, aunque ya me está diciendo David del Orfebre que de tu entrevista vamos a sacar una frasecita para promoción del programa. Uh-huh. ¿Vale? Porque hablas muy bien, además.
Sí, yo también he nacido en la radio.
Claro, y aparte que se nota que tienen la fotosíntesis de los árboles por tu alrededor.
Además, de verdad. Esto es una pequeña maravilla.
Qué bien, Andrés. Pues a ver si algún día paso por Albacete. No te voy a hacer ni la canción ni la rima.
Sí, sí.
Y nos tomamos unos Miguelitos de la Roda que lleve yo, ¿vale?
Ya, pues muy bien. ¿Te puedo decir una última anécdota de tu querido Carlos Herrera?
Sí, adelante.
Lo era ferroviario aquí en Albacete. Y nosotros éramos unos mozalbetes, íbamos a un bar que él frecuentaba mucho, el Vidal.
El Vidal.
Y una noche íbamos ahí medio entonados, íbamos cantando una canción de los de Santurce Bilbao Blues, sí, Bar, aquella de Indefensos Vampiros.
Sí.
Y íbamos a entrar al Vidal y en eso que sale Carlos Herrera, en una noche de estas frías de Albacete, sí, con poca luz y un medio tormenta y tal, y sale ahí envuelto en un abrigo grande, ¿no? Y con lo grande que era.
Claro.
Y con Indefenso Vampiros y soltó el Vampiros Transilvánicos fuera.
Qué recuerdos. Oye, sí, pues te mandamos tu diploma oficial de ponedor de calle. ¿Lo quieres con la bandera de España o te la quito?
No, con la bandera de España, por supuesto.
¿Pero por qué quieres que te la quite?
No, que no me la quites, que con la bandera de España.
Ah, bueno, mira, la primera vez que nos dicen que la retiremos, ¿vale?
No, que la quiero con la bandera de España, no que me la quites.
Ah, vale, ok, con la bandera, vale.
¿Una canción me puedes poner?
Sí, hombre, claro que sí, ¿qué quieres?
Si puede ser el Black and Blue de los Rolling Stones.
Black and Blue de los... Mira, precisamente lo tenía preparado ahora, La Guardia, el Blue de Nacional 2.
Venga, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, hermano.
Venga, lo mismo digo.
Gracias, Andrés. 4:41, hora menos en Canarias.
Aquí en la Nacional 2. Voy sentado en mi camión, voy aquí mañana ya, la vida entera sin parar, desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor, 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la Nacional 2. Carretera me llamó, desde que pude caminar, chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar, tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. La Nacional 2.
Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú estás al otro lado, eres un ponedor. Y recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros haciendo radio en directo y mucho menos antes de Carlos Herrera. Gracias por escucharnos. Atención, porque es verdad que estamos viviendo en un mundo totalmente digital. Eso nadie lo duda. Y qué raro es lo que no podamos hacer, por ejemplo, a través del teléfono móvil o cada vez más con nuestra propia huella dactilar. Hay poca gente hoy en día que lleva un monedero como llevaban nuestros padres y abuelos con la calderilla, ¿te acuerdas ahí? Que llevaban los billetes con una goma. Bueno, pues yo es que eso lo he vivido. Yo he visto a mis abuelos, a mi abuelo concretamente, llevar el dinerillo así. Y es que ahora todo el mundo está utilizando la tarjeta y además los pagos con el móvil cada día son más normales. O por lo menos eso es lo que creemos, porque en Suances, en Cantabria, una localidad maravillosa y preciosa, ya se está experimentando con esta forma de pago. Durante el mes de octubre, para pagar cualquier cosa que se compre en este lugar, tiene que ser de forma digital. No vale el dinero en metálico ni los billetes. Atención, porque vamos a hablar con su alcalde. Hoy le convertimos también en ponedor de calles, Andrés Ruiz Moya. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por madrugar con nosotros, Andrés. De verdad, alcalde, un placer que se levante pronto para levantar el país, ¿eh?
Es un placer y yo creo que la ocasión lo merece.
Qué bien. Vamos a ir por partes. Alcalde, ¿cuántos habitantes tiene Suances?
8.600 habitantes. Lo que pasa es que después tenemos alrededor de 2.000 que son los flotantes, los que vienen a dormir, digamos.
Uh-huh.
Trabajan próximo al entorno al municipio de Suances, en Torrelavega concretamente,
uh-huh.
y vienen a pasar la noche y los fines de semana.
Claro. ¿Y por qué tiene que ser en esta localidad donde se está poniendo en marcha esta acción?
Bueno, pues porque Suances es uno de los municipios de referencia de Cantabria,
¿cierto?
Una de esas localidades más conocidas y que atraen a muchos turistas, y no solo durante el verano. Eso hace que los vecinos de Suances pues tengan pues una mentalidad muy receptiva, abierta, optimista, y estamos convencidos de que todo este proyecto va a salir muy bien.
Está orgulloso de su tierra, ¿eh, alcalde?
Pues sí, la verdad es que de mi tierra y de mi pueblo principalmente.
Qué bien, me encanta que los dirigentes sientan estas cosas, es emocionante y aparte que es como tiene que ser, digo yo, ¿no?
Por supuesto, si uno no quiere a su pueblo, pues entonces mal vamos, ¿no? O sea que yo creo que si además de quererle trabajamos para el pueblo, pues bienvenido por partida doble.
Claro que sí. ¿Y el objetivo de todo esto cuál es? Porque hay un montón de gente que... Yo tengo en casa huchas de monedas de 2 euros y tengo una pasta, ¿eh? Porque yo las monedas de 2 euros, alcalde, no las gasto. Las meto en una hucha y digo, cuando mi hija se saque el carnet de conducir, para el primer coche que se compre. Y tengo un montón de huchas compradas en los chinos con monedas de 2 euros. Si dentro de un tiempo todo el mundo hace lo mismo, alcalde, yo no voy a poder utilizar esas monedas.
No, la verdad es que ya todo eso va pasando a la historia, ¿no? O sea que vivimos en unos tiempos donde ya hay que engancharse al mundo digital y Suances, pues a través de esta iniciativa es un municipio, como digo, abierto al cambio y que atrae a gran cantidad de turistas.
Uh-huh.
Es una experiencia de estas características que contribuirá pues a dinamizar el comercio y que puede generar pues nuevas oportunidades pues para todos los residentes del municipio. Yo la verdad es que estoy tremendamente agradecido,
uh-huh.
orgulloso porque el gobierno de Cantabria pues bueno pues haya elegido uh-huh. a Suances para poner en marcha este proyecto piloto que es pionero en España, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, tiene una fecha, me imagino, de comienzo y una fecha de final. ¿Se estudia lo que ha pasado y a partir de entonces ya se toman decisiones o cómo va a ir?
Bueno, tiene una fecha de comienzo, concretamente el 19 de octubre
uh-huh.
va a ser el pistoletazo de salida, lo que es la inauguración oficial. Y, hombre, esperemos que no tenga una fecha de final. Esperemos que este proyecto sea un éxito
uh-huh.
y perdure por muchos años.
Uh-huh. Si yo soy turista y me quiero gastar mis 600 eurillos que me he ahorrado durante el año y los llevo pues como lo llevaban la gente mayor hace años, ¿no? Y la gente del campo también lo ha hecho así durante toda la vida. Y tengo 600 euros en billetes de 50, de 10, y me los quiero gastar allí, no voy a poder.
Pues no, porque afortunadamente, como digo, los tiempos cambian y para eso está el pago a través de la tarjeta digital y que ya no solamente el llevar dinero encima, pues cada vez...
Es más engorro.
Hay, además de ser un engorro, pues acarrea más riesgos, más peligro de que te roben, ¿no? Entonces hay que instalarse en los tiempos en que vivimos, en el mundo digital, y ya todo tiene que ser comodidades para ir a comer, para comprar un pan, para ir a buscar la prensa o para entrar en el supermercado. Por lo tanto, hay que buscar ese tipo de comodidades donde todo sean facilidades y donde no tengas que depender de que uh-huh. si tengo dinero suficiente, que si tengo que ir al cajero a sacar dinero, en fin, no sé, buscar ese tipo de prestaciones y comodidades, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, te unes tú una voz muy bonita, ¿eh?
Bueno, no lo sé, eso será una opinión tuya, no creo que sea la cosa para dónde, pero bueno.
No, es una...
Si lo dices,
Es mi opinión porque yo no le estoy viendo, le estoy escuchando, me lo está contando muy bien y encima con una voz muy agradable que está contándolo muy bien, a pesar de ser un tema delicado, y lo digo que es delicado porque hay gente que me está escribiendo y me dice, Pulpo, ¿y los abuelos qué hacemos cuando les damos la paga a nuestros nietos?
Ya, bueno, pues la verdad es que es un problema, visto desde ese punto de vista, ¿no? Los abuelos, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que los abuelos, aunque van a ser probablemente los más reacios a la hora de tener que introducirse en este mundo digital, uh-huh. porque no hay que olvidar que la gente a partir de una edad determinada, pues les va a costar o nos va a costar más concienciarles uh-huh. el uso de la tarjeta para el pago digital, ¿no? Pero bueno, entre la juventud que está ya metido en el mundo de la informática y que lo manejan a la perfección, esos van a ser los que menos problemas van a tener, y nuestros vecinos, la gente más mayor, pues habrá que poco a poco mentalizarles y concienciarles de que esto es una comodidad, que es una garantía, que todos son facilidades y que, por lo tanto, hay que acogerse al mundo digital.
Claro. No le quito más tiempo. Lo único que le quiero preguntar, alcalde, ¿la población ya estaba avisada con tiempo?
Bueno, ya llevan becarios, 4 becarios concretamente de la Universidad de Cantabria, que vienen haciendo el trabajo de campo durante los 2 últimos meses y ya tienen conocimiento, si no al 100% de la población, en un porcentaje muy elevado, pero se sigue trabajando para llegar a todos los hogares y que finalmente, como digo, pues la gente se mentalice, la gente haga uso de este nuevo proyecto digital y que todos disfrutemos por todo lo alto de la tarjeta digital.
Andrés Ruiz Moya, alcalde de La Tierruca, de Suances, que nos lo ha contado súper bien. Alcalde, muchísimas gracias. Se ha convertido ya en un ponedor de calles, como nuestra audiencia.
Me alegro mucho. Gracias a vosotros y ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias, alcalde. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Vamos a seguir avanzando en esto porque ha creado mucha ilusión y mucha sorpresa en la audiencia de Poniendo las Calles entre nuestros ponedores. Vamos a hablar ahora con Jesús Gómez, Suso, del restaurante Mirador de Suso en Suances, y también es el dueño del hipódromo de Santander. Suso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿ya se está notando la campaña, la iniciativa?
Bueno, pues la verdad es que el cliente va tomando conciencia un poco de lo que es la campaña y se está empezando a notar.
¿La gente cuando va a tus locales te enseña así la esquinita de un billete y luego te da la tarjeta o te amaga o te notas cosas, comportamientos extraños?
No, el cliente viene directo y ya viene o bien con su móvil o bien con su pulsera y pasa directamente por el datáfono y nada más. Cada cliente pues actúa libremente como él quiere, ¿no?
Suso, ¿tú has puesto en la situación de alguien que está en tu restaurante y le pones ahí la cuenta y son 216,33 y te saca un billete de 200 y uno de 20 y te dice, todo lo que sobra es la propina, te la puedes quedar? ¿Tú le dirías que no le puedes cobrar?
Yo creo que no, porque a la gente hay que darle un margen de adaptación, ¿no? Creo que como piloto sirve, pero yo creo que también al cliente hay que darle la facilidad de elegir lo que él quiera de momento, ¿no?
¿Tus clientes normalmente cómo pagan, Suso?
Bueno, pues la verdad es que el tema de tarjeta está comiendo terreno al pago en moneda, ¿no? Eso se va notando día a día, que cada vez el cliente pues ya andamos por un 60% o incluso un poquito más de porcentaje en pago con tarjeta. Quiere decir que el cliente ya se está habituando a esa forma de pago.
¿Y los camareros, tu personal, te está un poco preocupado por el tema de las propinas? Porque si la gente luego quiere dejar una propina a tu gente, a tus trabajadores, ¿eso cómo se va a gestionar?
Bueno, yo creo que no, porque a día de hoy todavía el cliente lleva monedas en el bolsillo. No sé, el día que no exista la moneda, ¿no?
Claro.
Pero a día de hoy la verdad es que el cliente sigue dejando la propina para el trabajador.
Suso, no te entretengo más. Sabes que eres un privilegiado, ¿no?, por estar en la comunidad cántabra, una de las comunidades más bonitas que tenemos en España.
Bueno, de esto sí que podemos presumir todos los cántabros, ¿no? Esto es un jardín y, bueno, solamente procurar cuidarle, ¿no?
Sí, señor. Te vamos a mandar un diploma que te certifica a partir de ahora como un ponedor de calles oficial. Si alguien te pregunta qué eres, aparte del dueño del restaurante y del hipódromo de Santander, también puedes decir que soy un ponedor de calles.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, Suso.
Hasta luego, muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. está pasando y en COPE te lo contamos.
La noticia es que ese pleno se retrasa una hora porque tiene que haber...
Los diputados del Partido Popular, de Ciudadanos y los que había
están
también...
Están discutiendo lo que va a decir Puigdemont, sin duda.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
¿Qué está pasando en la calle, en las inmediaciones del Parlamento, Alberto Escalante?
Podemos hablar casi de desbandada general.
La última hora en la antena, en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
No sé si en otro punto de Barcelona, el barrio de Gracia, está Paloma Tortajada.
Buenas noches, Juan Pablo. Pues hemos pasado de cierta intranquilidad.
O sea, el gobierno considera que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum.
Está pasando. Estás en COPE.
En 6 minutos serán las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Y tenemos a Carmen Pérez, que mira lo que dice. Yo también guardo monedas de 2 euros y me pago las de vacaciones. Claro. Es un gustazo abrir la hucha cuando está llena, contar y volver a empezar para el año siguiente. Buenos días, en un ratito, despierta desde Madrid.
Claro, es fundamental. Estamos recibiendo un montón de fotos de oyentes, de ponedores, que nos muestran cómo están poniendo las calles. Ya tengo más de 46, con lo cual el collage va avanzando. Me llama la atención la que nos manda José Ramón Álvarez Méndez, que está en la carretera, que está currando, abrigadito, con su linterna encendida de LED, su fluorescencia y su foto, y la tienes ya colgada en nuestro Facebook, así que te animo a que tú también hagas lo mismo.
José Ramón Álvarez, que lo contabas tú, es que se encuentra en conservación de carreteras, de vigilancia, y se quiere ir ya a la cama, nos dice. Ferran Pato también nos manda foto, en este caso del gazpacho, que yo no entiendo cómo alguien se puede tomar un gazpacho.
Pues teóricamente uno
no
que
sé,
no,
a mí no, me sentaría
no le
bien.
Repite, y a mí tampoco.
Bueno, Jonathan Romero, buenos días desde Vitoria, vigilando y custodiando el hospital psiquiátrico. Un abrazo. Y Franco Fernán, saludos de Francisco, besos pulpo desde Francia, viva Panamá, clasificados para el Mundial por primera vez en su historia.
Muy bien, pues nada, oye, felicidades, seguimos recibiendo mensajes y seguimos conociendo cositas que nos cuenta Beatriz Calderón.
Pues sí, yo sé que muchos ponedores son fans de la Guerra de las Galaxias, que les encanta, así que supongo que ya sabrán que tenemos el tráiler definitivo del episodio 8, que llevamos por el 8, Los Últimos Jedi.
Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito. Y más allá, algo realmente especial.
Esto es tremendo.
Wow.
El tráiler se ha publicado no exento de polémica. Según salía, el director de la cinta pedía en redes sociales que los fans no lo vieran, dando a entender que era tan claro, tan explícito de lo que pasa en la cinta,
¿sí?,
que te la contaban entera.
Bueno, claro.
Hay que decir que no es la primera vez que un tráiler te revienta la película. Algunos
muchas veces
incluso ya te cuelan el spoiler en el título.
El tráiler, es verdad.
Bueno, ha sido tal el follón que se ha montado que poco después el director, suponemos que previa conversación con la productora de la cinta, ha salido otra vez a redes sociales para decir que sí, que sí, que sí, que lo vean, que está muy bien el tráiler, que se puede ver. En 10 horas ha conseguido 8 millones de visualizaciones.
Wow.
Y el 15 de diciembre está previsto que la cinta llegue a los cines. Probablemente sea el éxito de estas navidades, algo normal.
Mucha gente irá al cine a verla, sí.
Toda la obra de Leonardo da Vinci, Pulpo, está en manos públicas. La mayoría está en museos, pertenece a estados. Salvo una.
¿Sí?
Hay una persona particular que dice: yo soy propietario de un cuadro que pintó Leonardo da Vinci.
¿Qué dices?
Vale, bueno, pues se trata de la obra Salvator Mundi y ya va a dejar de poseerla porque esta obra se va a subastar en Londres con un precio de salida de 85 millones de euros.
Uf.
Imagínate tener este cuadrito que lo heredas de un abuelo que se lo encontró en un sótano.
Madre mía.
Y dices, bueno, lo voy a sacar a la venta.
Yo que no quería poner cuadros en casa, este lo voy a poner.
85 millones de euros. Bueno, en la obra aparece representado Jesús como el salvador del mundo.
Uh-huh.
Así que podemos decir que es una pintura de la figura más icónica del mundo, que es Jesús, realizada por el artista más importante de todos los tiempos. Merece la pena, ¿eh? Si llevas ahí algo de suelto, esos 2 euritos que metes en la hucha cada cierto tiempo,
y que se pues, ahí,
puedes pujar por hacerte con ella. 85 millones de euros.
Madre mía.
Sin problema.
Qué barbaridad.
Esto también. Nos vamos con Malú, que ha estrenado su último videoclip del tema Invisible. La artista parece haber dejado un poco de lado el flamenquito, que ya siempre tenía ese tono así.
Ese pellizquito.
Ahí está. Y se ha rendido a los sonidos más actuales, pero es que también lo hace muy bien.
Sí, suena un poco de película esto,
la
¿no?
La tía triunfa mucho. El vídeo ha sido grabado en Buenos Aires y Malú se confirma como una de las artistas más destacadas del panorama musical español, ¿eh?
Sí, sí.
¿No te crees que muchos llenan el Palacio de los Deportes?
No,
que ya no,
no
se llama
no
así. pero el Wings of Thought Town, pero lo llena.
Sí, sí, la tía, y hace giras por toda España y va vendiendo todos los tickets y demás. Nos alegramos mucho por Malú. Estoy ordenando las fotos que vais mandando. Estoy ahora mismo con la de Sergio Sioltán. Dice, esperando a que abra el supermercado para descargar a tope. Pues Sergio, tu foto ya está en la carpeta de las que entran en el collage que vamos a colgar en nuestra página de Facebook para que la gente luego se lo descuelgue y lo tenga guardado en casa. Así que animo a la audiencia a que comparta la foto de la actividad que está desarrollando ahora y que nos demuestre cómo está poniendo las calles. Enseguida vamos a actualizar la información. Luego además te voy a contar una historia de superación espectacular. Sus protagonistas, padre e hijo, Juan Antonio González, alcalde de Nigrán, hace poco más de un mes decidió salir del despacho para donarle un riñón a su hijo mayor, Juan. Una historia preciosa que no te la puedes perder aquí, en COPE. Estamos poniendo las calles.